Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, pues vamos con el cine, que es con lo que cerramos los domingos. ¿Cómo estás?
Muy bien, el cine importa, señores. Cine, vayan, claro, al cine, un poquito más.
Va poco la gente al cine.
Sí.
El fin de semana, un poquito más.
Sí, hay opciones interesantes esta semana. Y eso que merecen tratarlas en profundidad, porque una película aparentemente tan comercial como Las aventuras de Dr. Dolittle,
sí,
que yo creo que sería el principal estreno, aunque yo lo voy a dejar en un lugar secundario.
No me hace gracia.
Es más interesante por lo que ha pasado haciendo la película que por la película en sí, que
al final
es una peli de aventuras familiares. Que la has visto en más ocasiones, no tiene nada de malo ni de bueno, pero si tú coges una peli de Disney de los años 60,
sí,
es un poco lo que han intentado replicar con esa película.
Hombre, es que esta era la de Eddie Murphy, ¿no? Era Doctor
Era Dolittle. La de Eddie Murphy, pero Eddie Murphy hizo un tratamiento absolutamente distinto, hizo una comedia de Eddie Murphy.
Sí.
Esto es una peli de aventuras de Robert Downey Jr., sí, en donde Downey Jr. ha puesto muchos huevos en el cesto.
Anda.
Porque es una producción suya y es una apuesta personal.
Qué poco ojo, ¿no?
Luego habla, en principio, porque esta película ha salido regular, pero ha salido regular por un montón de avatares de producción que me gustaría contar,
vale,
luego. Pero yo creo que hay que destacar, y he empezado
Malasaña,
a saca...
espera, perdona.
Ah, venga, sí.
Vi Malasaña.
Dime,
llevas toda la razón. Yo no podía haber explicado mejor, como
es
lo explicaste el domingo pasado.
Es un bien, pero me.
Es un bien, pero llega a situaciones cómicas, sí, intentando... Es que, claro, hacer buen terror y no llegar eso a la parodia, a Scary,
sí,
Movie...
Sí.
Cuidado. O sea, Scary Movie no, a Spanish Movie...
Es complicado.
Es complicado.
Hay dos maneras...
Ahora, un festival de sonido y sustos.
Sí, muy bien hecho, muy bien diseñado.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea, técnicamente la película es un aplauso y id a verla. Pero hay varias maneras de entender el terror. Vamos a resumirlas en dos. Una puede ser un terror atmosférico que no está basado en sustos, sino en una psicología retorcida, en una atmósfera perturbadora.
El Faro.
El Faro, por ejemplo, película que también merece un apartado aparte para tratarla, porque hay veces que dan ganas de abofetear al que la ha hecho, pero es muy interesante. Y luego, pues a lo mejor, pues cogete una buena película de la serie Expediente Warren, que es Un tren de la bruja.
Sí.
O sea, es un festival de sustos, de suspense, de quién se salvará, quién morirá, a quién van a cuchillar, si es una peli de Viernes 13. Vamos a llamar una estilo más popular de cine de terror. Ninguno es mejor que el otro, bajo mi punto de vista. Esto es El cabo del miedo. Que es más bien
abogado,
un thriller psicológico.
Abogado.
Psicológico.
¿Cómo es psicológico? Abogado.
Y claramente Malasaña 32 intenta ser esta segunda opción.
¿Pero por qué no han hecho la versión...?
Lo que ocurre es que lo llevan tan... Lo exageran tanto...
Se pasan.
Que se pasan y a veces caen en lo cómico. Y creo que no era la intención.
Me imagino.
Creo que no era la intención. Pero la película funciona. Es decir, estoy hablando de momentos.
Sí, hay que verla.
Estoy hablando de momentos.
Hay que verla. Y la historia está bien, ¿eh?
La historia está muy
bien. Pero no es la historia del piso de Malasaña.
¿Eh?
Igual que hablábamos de Verónica. Y Verónica sí sigue un poco aquello de esta muchacha del expediente Vallecas, de Estefanía Rodríguez, creo que se llamaba,
sí,
y tal. Verónica hablaba un poquito de ese,
sí,
tema. En Malasaña, el piso ese no era...
Sí.
Sucedieron muchos asesinatos en un mismo piso.
Sí.
Quiero decir, lo que pasa es que han cogido el nombre y un piso...
Y ya está, sí,
y
se han inventado una calle. Ahora, el malo de Malasaña sería la gentrificación, ¿no?
Sí, sí, los modernos.
Los modernos.
Los hipsters.
Se te ha escondido un hipster en
un
el
baggy.
Armario.
Tienes un baggy en el armario.
Exacto, tienes aquí que peinado ahí en el armario metido, que
no.
Puedes salir y darte un susto en cualquier momento,
qué?
Hacerte una reflexión.
Efectivamente,
¿no?
Una reflexión ahí con ironía. Qué
en
bonito.
Fin.
Bueno, venga, entonces, esta semana.
Esta semana, mira, para mí el estreno... fundamental, se titula Aguas Oscuras. Si queréis, escuchamos el tráiler que os cuenta un poquito la película.
¿Te has traído el tráiler?
Me he traído el tráiler, estoy mirando a José Ra con
señor.
La ceja levantada para
Caracoles.
Que me diga, pon el tráiler.
Recórcholis.
Y mientras, dejo de alargar esta frase despacio y ya ponemos el tráiler.
Venga.
Hola, abuela.
Oh, pero tú, ¿qué estás haciendo aquí?
Tu abuela me dice que su nieto es un superabogado medioambientalista en Cincinnati.
Soy un abogado defensor corporativo.
¿Y?
Defiendo a empresas químicas.
Pues ahora puedes defenderme a mí.
¿Cuántas dices que has perdido?
190.
¿190 vacas?
¿Vas a decirme que aquí no pasa nada?
Es un caso pequeño para un amigo de la familia. Alguien necesita ayuda.
¿El granjero o tú? Te digo que esos son productos químicos.
Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto. ¿Qué pasa si lo bebes?
¿Beberlo? Es como decir, ¿qué pasa si me como un neumático?
¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben?
En DuPont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
Decía nuestro técnico con mucho acierto y dice, hombre, esto es un Erin Brockovich.
Es un Erin Brockovich. Erin Brockovich tenía mucho sentido del humor y también una reivindicación de un personaje inesperado y femenino en un lugar de hombres. Esta película
me
no
encanta.
Tiene a Mark Ruffalo.
¿Cómo has conseguido esa información, ¿no? Que le preguntan a ella, ¿no? Y dice, he tenido que hacer 180... ¿no?
Sí.
Felaciones, ¿no?
Sí.
Dice, estoy agotada, ¿no? O sea, esto es genial. O sea,
claro,
es genial.
Esa película tenía algunas risas, porque naturalmente...
Pero Julia Roberts es la única que
ella
puede
Ella es Julia Roberts y sabes que puede conseguir todo lo que se propone. Entonces, es más bien como, por ejemplo, un drama olvidado de Steven Zaillian con Travolta, titulado A Civil Action, también de los 90. Pues esa peli funcionó en su momento, lo que pasa es que se ha ido un poco diluyendo.
A Civil Action.
A Civil Action, acción civil, pero aquí creo que no la tradujeron a Civil Action.
Sí, aquí se llamaría, yo creo que sí, Tortugas en la Nieve, ya está.
Exactamente. mira una tortuga,
mira una
se tituló la película.
Está, no pasa nada.
O, por ejemplo, la muy reciente Spotlight.
Sí.
Que es una película muy seria, sin ningún humor, porque no había sitio.
No tiene gracia.
Y esta conserva ese tono. Lo particular de Aguas Oscuras es que la dirige un tío proveniente del cine independiente en su versión más insobornable y polémica, que es Todd Solondz, que aquí hace una película en donde tú podrías decir que se disfraza de director de los años 70, estilo Alan J. Pakula. Hubo un momento en que Hollywood hacía películas como Aguas Oscuras todos los meses.
Sí.
Y ahora no. Ahora, esto es lo que yo digo. Yo soy fan de las franquicias, me encanta comer en el McDonald's, me gusta Marvel cuando lo hace bien.
Sí, pero un restaurante de vez en cuando no
pero,
pasa nada.
Pero hay... cosas que se han perdido por el camino. Hay películas que a Hollywood ya no les resulta rentable hacer y por tanto no hace. A veces las hace Netflix o las plataformas que están surgiendo y que no necesitan soltar la película en cines y buscar la rentabilidad que te da el llevar a un espectador del sofá de su casa al cine, cosa que ya no ocurre con estas películas. Triste, triste, ¿no? Pero Aguas Oscuras es una peli que está muy bien. Por un lado, y debo de decirlo, esta película está hecha por el Hollywood más liberal. Mark Ruffalo es un tío que está todo el rato tuiteando contra las petroleras, contra la contaminación, ¿vale? Viene de ese sector liberal de Hollywood. Pero la película carece absolutamente de la prepotencia que tú le podrías decir a esta gente de decir, yo tengo cuatro Teslas en el garaje, ¿por qué tú tienes que conducir un Seat Ibiza que contamina y lleva una etiqueta D, ¿sabes? Pues porque ahora mismo me viene mal comprarme otro Mark Ruffalo. Pero bueno, Mark Ruffalo hace un papelón absolutamente excelente en esta película y lo que te cuenta esta película es que es simplemente una barbaridad.
Yeah.
Es decir, es lo que tienes que buscar que no se produzca. Es la clase de abuso empresarial que desprestigia a las empresas americanas.
Y que es real, no es ciencia ficción.
Y que
ficción,
es absolutamente real
es lo que
y que está ahí
da.
En pantalla. Exactamente. O sea que me parece una reflexión impecable la que hace la película. No es antisistema, es contra la corrupción del sistema. Una vez dicho esto, y además es una película que provoca una cierta rebeldía ante el poder establecido y eso yo creo que está bien pase lo que pase.
Claro.
O sea, es un concepto que no perdemos, pues
cuando te
que no debemos,
¿no?
Que no debemos perder como ciudadanos, claro. Esté quien esté en el poder en Estados Unidos, en España, tal. Bueno, hablo esto para un poco relativizar o contextualizar el mensaje político de la película, que es muy agresivo y muy claro, y un aplauso, porque además es una trama que se desarrolla a lo largo de 20 años, con lo cual distintas administraciones de distinto signo se han ido sucediendo en el gobierno de los Estados Unidos. Lo que te cuenta la película es el caso del teflón. Una gran factoría americana empieza a aplicar tecnología militar a las sartenes.
Buah.
El teflón.
Sí, sí, sí.
El teflón envenena.
Ya.
O sea, te añade una puñetera molécula de carbono allí donde no debería estar, te crea una cadena absolutamente irrompible y un producto sumamente fiable que reporta a la empresa 1.000 millones de beneficios anuales desde los años 50 hasta la actualidad. mientras, por el camino, todos los que rodean esa empresa van muriendo de cáncer, muy incluso bien. Los trabajadores, la población, incluso los residuos que, debido a una deficiente normativa,
claro,
no estaban gestionados de una manera adecuada, porque, oye, si hay residuos de una fábrica que genera trabajo, pero están gestionados debidamente, ole. Pero sí, cuando sí. no, estás matando al ganado, el claro. ganado que tú te comes.
Sí, sí, que el agua que entra salga más sucia.
Estás,
¿no?
pues poniendo no negros ser. Los dientes de los niños, estás volviendo locos a los perros que tiene la gente y que tienes que dispararles en la cabeza, como sucede en una escena de la película. Que sí, que es una vaca, jolines, pero
hombre,
pobre vaquita,
pues claro,
¿vale?
Sí.
En fin. La película está conducida con un ritmo abrumador, no hace concesiones ni al sentido del humor, ni al drama familiar, ni a qué bonita es América. Es una historia bien contada como te la hacían los directores que trabajaban en la época en que Hollywood hacía películas como Todos los hombres del presidente. Hablo de Pacula, hablo de Sidney Lumet.
Hay denuncias sociales.
Con matices.
Ahí, que eso lo hacen muy bien.
Exactamente.
También.
Podrías decir, no es tan buena como aquellas. Bueno, probablemente no sea tan buena como aquellas, pero sí es bastante buena. Lo suficiente como para que esta peli, que ha pasado naturalmente, absolutamente desapercibida en la taquilla americana y sobre todo en la temporada de premios, esa temporada de premios, Oscar, Goya, me da igual, llámalos como quieras, que se llenan la boca, se la hinchan a decir, no habéis nominado a este actor latino, no habéis nominado a este coreano, no habéis nominado a, no hay una mujer directora, ¿cómo vas a nominar a la directora de The Farewell, que es una película que está muy bien, pero que tiene esas Scorsese delante? Cago en todo.
Que sí, es que, sí, en fin. Es que llevas razón, efectivamente, es, solamente por tema político, o sea,
exactamente.
No estamos valorando
y
eso.
Y Aguas Oscuras, que precisamente es la película más agresivamente reivindicativa y trágica de todas ellas, de trágica porque lo has sufrido tú, claro. Estás seguro que, vamos, date por seguro, o sea, es que si han cogido lo que la sustancia con la que recubrían las orugas de los tanques para pasar por los charcos y han cogido y lo han metido en las sartenes.
Es que, claro, todos tenemos sartenes de teflón, hemos tenido.
Todo
¿no?
el mundo tiene, exactamente, todo el mundo está contaminado, te lo dice la película al final, en mayor o menor grado.
Dando ganas de ir al baño.
Y vomitar todo, ¿no?
Sí.
Bueno, la película
hasta la primera
tiene,
papilla.
Como te digo, Mark Ruffalo es un tío que... Mark Ruffalo es el que hace de Hulk en las películas de Marvel ahora mismo, ¿vale? Para que le pongáis cara. Pero ha hecho muchas películas de este estilo. Proviene del cine independiente. Probablemente sí. haya trabajado con Todd Solondz anteriormente. Ahora mismo no lo sé porque no he hecho los deberes con IMDb,
no
lo siento.
Nada.
Pero es un tío que inyecta una vulnerabilidad a los papeles que interpreta, en el cual este tío, que es un abogado de 3¼, que podría ser un personaje sumamente aburrido, sin embargo, los hace tiernos.
Sí,
pero los,
que,
no, los hace, no los hace estúpidos, los hace tiernos. Y es un tipo de ternura que no es cursi, y en la que tú ves cómo este individuo, a lo largo de los años, se va desgastando físicamente.
Sí, podría ser la parte pasiva de Hulk, nunca mejor
totalmente,
dicho.
Es el Bruce Banner, ¿no?
Sí.
Pero tú le ves ahí y te dan ganas de abrazar a Mark Ruffalo, ¿vale? Es un señor adorable, ¿no? Y él sabe explotar interpretativamente eso que podría ser una falla, una laguna en manos de otro actor, y por eso te conduce por la película de una manera excelente. Anne Hathaway está por ahí, su papel es solo de esposa, pero naturalmente le dan un par de papeles para que ella se luzca bien. Está por ahí Tim Robbins, que es otro de la élite liberal de Hollywood.
Hombre.
Pero la película matiza muy bien las cosas, porque tú parece que el despacho de abogados va a despedir a este señor por dedicarse a un caso que está mancillando la propia filosofía del despacho de abogados, que es defender grandes empresas.
Ajá.
Es un despacho dedicado a eso. Pero ves cómo luego, al final, esto no es así, con lo cual te genera colores, es decir, te crea personajes que no son unidimensionales y un mundo que es más complejo de lo que parece. No es malas compañías, grandes compañías malas, granjero bueno.
No es tan simple, ¿no?
No es tan simple, no es tan simple, es difícil.
De todas maneras, cuando se pone en este cine lo hacen muy bien.
Lo hacen bien, es
una
película
buena.
Esta peli
de Meryl Streep, no sé cómo se llama, Dirty Money o... No sé ahora mismo sobre compañías aseguradoras.
Ah, sí, pues esa peli es de Steven Soderbergh, si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
Soderbergh fue el director de Erin Brockovich.
También, eso es.
¿Ves
eso
cómo
es.
Todo está relacionado?
Todo está relacionado. Mm. Y habla sobre compañías aseguradoras, ella en viuda sí. y tal, y no sé qué. Y lo hacen muy bien porque te llega ese mensaje que, bueno,
exacto.
no está demasiado
si
politizado.
Ver una película americana como los americanos hacían hace 25 años, que tampoco es tanto en el fondo,
no.
Esta es vuestra película.
¿Pero y está basada en la actualidad, esto del teflón?
Este caso todavía sigue.
Bien. Pues mira, esto es importante.
De una manera que no te voy a contar para que tú puedas seguir la película si vas a verla y sientas un mínimo suspense ante un caso que en todo caso es real. Si tú te metes en Wikipedia la vas a averiguar todo. Pero todos los vericuetos y subes y bajas a lo largo de años, porque esto empieza en los 90... pero es un caso que se retrotrae a los 50.
Madre mía.
Y todavía colea.
Ya.
Todavía se va resolviendo goteo a goteo.
Ya. Bueno, pues película que hay que ver.
Exuda confianza en el sistema, porque el sistema al final...
Sí, funciona. Lento, pero está
es
ahí.
Un rodillo que al final vas a encontrar mil impedimentos, pero el rodillo sigue rodando.
Funciona. Adiós, gracias. ¿Qué más? Vamos con Doctor...
Con Doctor Dolittle, película que es una apuesta personal de Robert Downey Jr.
No te ha gustado, la verdad.
Mira, me ha gustado más que a la mitad de la crítica.
¿Sí?
¿Por qué? Porque al final es una película familiar que se ve. ¿Qué es lo que ocurre? Tú cuando la estás viendo, a pesar de los excelentes efectos visuales, porque son animales que hablan, y una aventura en barco muy de película de piratas antigua, sale incluso Antonio Banderas haciendo de pirata latino, bueno, como él sabe hacerlo, muy divertido. Es una película en la que tú percibes que ha habido problemas de producción. Y no por tanto el guión, sino por cómo está realizada la película, que está muy bien hecha a nivel de efectos visuales. Ha costado 180 millones de dólares sin contar publicidad. Pero ha habido muchos reshoots, que son rerodajes posteriores al rodaje estipulado de la película, algo que es muy común en las películas americanas muy complejas porque te va permitiendo rellenar huecos, pero en este caso han sido masivos.
Yeah.
Esto es síntoma de que el director entregó al estudio una película que no funcionaba y se tuvo que rehacer por el camino. Creo que en este caso es relativo a la inexperiencia de Stephen Gagan, que es el director de Siriana, nada menos, en una película infantil de efectos especiales por ordenador.
Madre mía, no pega nada. Entonces,
creo que lo que les llegaba a los técnicos de efectos visuales era una cosa que no les daba ninguna indicación y que no sabían cómo editar.
Ya.
Entonces todo eso se tuvo que... Fue muy difícil
de hacer.
Se ha hecho
trompicones un poco, ¿no?
Tal cual. Y eso se nota. Se nota porque hay veces que en la película están hablando personajes que no están en cuadro, cosa que si tú lo tienes en cuenta o eres un buen director, pues no pasa nada. Pero se nota que hay fallos, lagunas de realización que te impiden conectar con los personajes de una manera convencional. Es decir, que hay veces que Robert Downey Jr. parece que está hablando al vacío. Hay veces que el niño, que sería el coprotagonista de la película, no tiene absolutamente ningún peso dramático.
Totalmente prescindible.
Prescindible. ¿Qué pasa? ¿La película entretiene? Absolutamente.
Ya,
tiene un
mal.
Final horroroso, eso sí, horroroso, pero el resto de la película, que es hora y media, que van en un barco y van recorriendo el océano en busca de un diario y está la mujer perdida del Dr. Dolittle, me parece que tiene... su dosis de entretenimiento y hay cosas que admirar. Entonces, siento entregar una crítica tan gris, pero es que las películas no son buenas o son malas. Puede que sean olvidables, pero esta no es ni una cosa ni la otra. Es una película con muchos problemas.
Una película.
Y que al final es una película. Podía haber estado muy bien y haber hecho una franquicia de Doctor Dolittle 2, Dolittle 3, que es lo que pretendía Downey Jr. con esto. Pues probablemente, pero la cosa no ha salido del todo como esperaban, y luego yo creo que el público está ahora mismo a otra cosa.
Claro.
¿Eso es bueno, eso es malo? Pues mira, ni una cosa ni la otra. Yo creo que han tratado de hacer una película de aventuras clásicas como las que hacía Disney en los 60 y no les ha salido.
Yeah.
Pero la voluntad está ahí, es evidente, hay momentos a disfrutar. Y si a ti te gustaron esas películas que pronto en Disney Plus, cuando salga en marzo en España, las vas a tener en una plataforma para ti, películas estilo La Bruja Novata, películas estilo... Hablábamos La Montaña Embrujada, Dani y yo, el otro día. Bueno, en fin, todas estas pelis de fondo de catálogo de Disney. Pues esta es una peli de Disney de los años 60, hecha por Universal ahora.
Ya. No me está gustando nada lo que me estás diciendo.
¿No te está gustando nada?
No voy a ir a verla.
Pues no vayas, pero...
No me apetece nada.
Yo lo pasé
por Robert Downey Jr. igual, pero además me dices que acaba mal, que sale el Pac-Man ya al final
no,
de la peli.
No, acaba mal porque han diseñado un final horroroso que no voy a contar, que es
Ferdinand,
muy poco épico.
Toro, no.
Es poco épico el final. Pero bueno, el resto de la peli tiene unos actores formidables. Está Michael Sheen, está Jim Broadbent, tiene un montón de actores ingleses. A nivel de voces, todos los actores que ponen voces a los animales son famosos. Famosos estilos. Tom Holland.
Esto les funciona bien.
Esto funciona muy bien y es pertinente y en esta película sienta bien. Es una película de un 5 raspado.
Ya,
vale.
Pues
no es una película horrorosa.
No le dediquemos más tiempo. Oye, el visitante.
Ah, ¿has visto El Visitante?
Sí, solo hay 3 capítulos, ¿no?
Solo hay 3 capítulos disponibles.
Pero tendrá esto disponible.
Sí, tiene 10.
Casi me como la tele, digo, ¿pero cómo va a haber solo 3?
Cada semana, cada lunes uno.
Por eso no puedo ver series, no puedo ver series porque no.
En HBO.
Ya. Pues está bien, ¿no?
Está muy bien.
Está bien.
A mí me encantó.
Está bien.
Leí la novela, sé todo lo que va pasando y, sin embargo, lo estoy redescubriendo por una serie que es mucho mejor que la novela de Stephen King, que está bien, pero es una novela, sin más.
Sí, no, El Visitante tampoco tiene tantas lecturas.
Exactamente.
Como otras de sus
novelas. Y el cómo te va llevando y conduciendo y creando un clima de terror y de intriga policial.
Sí.
Es absolutamente arrebatador. Yo creo que es una de las series del momento ahora mismo, El Visitante.
Sí, está muy bien. Dime otra, anda, para ver esta tarde.
Estoy viendo una serie que va a desaparecer en 5 días.
Ah, muy bien.
De Amazon Prime. Pero, por favor, quedaros con la nota. Igual la conocéis porque es una serie antigua, pero gracias a Amazon Prime yo la pude ver porque ha tenido una distribución patética en España. Se llama Rockefeller Plaza,
Rockefeller.
O 30 Rock. Es una serie cómica. Estos son los títulos de crédito.
Está muy rápido, José Ras, una cosa.
Cualquiera diría que se lo han dicho antes y todo. Rockefeller Plaza, que ahora mismo está en Amazon Prime hasta creo el día 31 de enero, son 7 temporadas, porque es una serie que empezó en el 2006 y acabó pues en el 2012-13, es decir, es antigua.
Ya.
Alec Baldwin hizo aquí un papel cómico que inauguró esa segunda brillante etapa de su carrera que está viviendo ahora. Esta fue la serie que dijo, que hizo que todo el mundo allá por el 2010-2006 dijera, ostras, Alec Baldwin.
Es actor.
Que es actor,
sí,
y además
sí, no,
hace risa.
Efectivamente.
Porque él es el jefe de una división de la NBC y Tina Fey, que es la creadora de la serie, una humorista que interpretó a Sarah Palin en el Saturday Night Live durante muchos años y que aquí interpreta a una jefa de guionistas en donde ella ha volcado muchas de sus experiencias como guionista de sketches de Saturday Night Live, ha creado una galería de personajes absurdos y cómicos que es súper divertida. Es la típica serie que si la ves con subtítulos, que es como hay que ver esta serie, no pillas la cantidad de chistes y frases elaboradas que tiene y que es absolutamente brillante. Allá donde recale Rockefeller Plaza después de su paso por Amazon Prime, por favor,
Juanma,
por favor, vedla.
Juanma, por favor,
cállate.
Y el cuchillo, no, por favor, nos vamos a comprar un rancho.
Vale.
Y cantaremos juntos.
Sí, me voy a dejar
John Denver mientras tomamos una limonada.
Mira, me voy a dejar una barba como la de Nick Nolte, me voy a poner un gorro.
Eso.
Y una escopeta de las de 2 cartuchos.
Yo me voy a operar y me voy a poner la cara como Barbra Streisand.
Exacto.
Y lo dicho, tomaremos limonada con nuestro sorbero y una cerillita en la boca o algo, una pajita, algo.
Exacto.
De eso, y cantaremos.
Y vamos a poner minas en nuestra propiedad para que nadie entre.
Para que
nunca.
Nadie entre, efectivamente. Exacto. Pero nuestras vacas estarán adiestradas para que no pisen esas minas.
Claro.
y no mueran. Solamente cuando intenten allanar nuestra morada.
Sí.
Madre mía, qué gotera tenemos.
Son los malos de la ciudad.
Sí, los malos de la ciudad. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. John Denver, un clásico. La música country dicen que es la que más incita al suicidio. A mí me gusta. Pero...
¿Tienes algo
sí,
que
sí,
decirnos?
Sí, en serio, hay estudios sobre esto que te pone muy triste.
Sí.
Hombre, John Denver no es una persona, ¿no? ¿Conocen la vida de John Denver? Hay una peli de esto, de
sí,
John Denver,
como...
de la vida de John Denver, no sé cómo se llama, Anison o algo de esto, pero es muy triste. El country...
Wow, hay una de Chet Baker con Ethan Hawke que es muy buena, se llama Born to be Blue, es decir, nacido para estar triste.
¿Ves? Son unos tristes, pero sí. Nos gustan los country road. Noticias, ¿eh? Y volvemos la semana que viene. Adiós. She calls me, radio reminds me of my home far away.